Hoy es el 18º domingo después de Pentecostés. El Santo Evangelio está tomado del apóstol San Mateo. En aquel tiempo, entrando Jesús en una barca, pasó a la otra ribera y fue a su ciudad. Cuando he aquí que le presentaron un paralítico postrado en su camilla, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. Y luego algunos de los escribas interiormente se dijeron: Este hombre blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: Perdonados te son tus pecados, o bien: Levántate y anda? Para que pues sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, las gentes temieron y alabaron a Dios que dio tal poder a los hombres. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Reverenda Madre Superiora, reverendas hermanas, estimados amigos. Estamos entonces en el domingo 18º, después de Pentecostés. Y vamos a predicar acerca de la epístola, ¿sí? Las últimas palabras de Jesucristo, que nos dice: hay que estar sin culpa, irreprensibles hasta el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay que meditar acerca de la segunda venida de Jesucristo y sobre todo estar listos, preparados, y vivir de tal manera que tengamos presente a Jesucristo nuestro Señor, su amor, su mandamiento, su voluntad, en este momento y hasta al momento que lo vayamos a encontrar, tanto el día de nuestra muerte como el día en que va a venir con gloria y majestad en el cielo para juzgar a los vivos y a los difuntos. De acuerdo a San Benito y a los padres espirituales, este es el cimiento de toda la vida espiritual, de la humildad y por lo tanto de la fe. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y uno está obligado a enfocarse en Jesucristo nuestro Señor, en su voluntad, en su amor, en su reino, y olvidarse de sí mismo. Estar listo para obedecerlo, pero también listo para recibirlo por la fe. Esa es la vida espiritual, esa es la santidad, esa es la felicidad inclusive. Para eso estamos hechos nosotros. Y a eso vino Jesucristo, a remover todos los obstáculos, especialmente el pecado, que impedían que lo viéramos y que pudiéramos entrar en su reino. Entonces, hay que estar esperando y pidiendo su reino, lo que decimos en el Padre Nuestro todos los días. Tenemos que vigilar hasta el fin. Jesucristo dice, para no caer en la tentación, vigilad y orad. Por eso pone el ejemplo como las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 necias. Las 5 prudentes estaban siempre listas, con la lámpara aderezada, con suficiente aceite y la luz. Listas, vigilando, porque el esposo iba a venir en cualquier momento. Y las necias descuidaron sus lámparas, no estaban listas para recibir en cualquier momento el esposo. A pesar de que se durmieron todas, porque la hora y el día no lo sabemos, por eso es que es el símil con las 10 vírgenes, sin embargo estaban listas para recibir al esposo. Porque Dios siempre da un aviso, que es lo que vamos a decir durante el sermón. Dios avisa y separa sus hijos del león, del demonio, de la destrucción siempre, pero la condición es que estemos listos y preparados. Las disposiciones de nuestro corazón, de humildad, de fe. Entonces, por eso San Pablo, movido por ese gran amor paternal que tiene a sus hijos, a nosotros, nos dijo: mi gran deseo es presentarlos a vosotros como si fuera a presentar a vírgenes sin mancha a Jesucristo, para que os encontréis con Él para las eternas bodas con Él, con el Cordero. O sea, básicamente San Pablo quiere que seamos así, ¿sí? sin mancha, como dice la epístola de hoy, listos para recibir al esposo, con belleza espiritual y con alerta mental y con humildad, con fe, especialmente con esperanza, ¿no? Y amor. Por eso nuestro anhelo de cualquier católico debe ser un anhelo expectante. Cristo viene. Especialmente para vosotras, hermanitas, y nosotros los religiosos. Cristo viene. De hecho, aquí estamos en el convento para desposarnos con Cristo. Y eso es un inicio de un desposorio eterno con Dios. Por eso la vida religiosa es la más bella de todas. De hecho, todo católico debería desear ser religioso. El obstáculo, quizás por la falta de vocación, la falta de salud, la falta de disposiciones morales, pero que Dios no permite que sea en el mundo, pero el deseo debe ser de todos. De ser religioso, todo católico debe tener ese deseo. Si alguien no tiene ese deseo, es porque algo anda muy mal en su vida espiritual. Algo muy mal. Torcido o escondido o frío o falta de fe, falta de esperanza. Esto lo dicen nuestros padres de la Edad Media. Por eso pedían a Dios, cuando nacía un bebé, pedían: Dios mío, tómalo. Eso sería lo ideal, lo mejor que pudiera pasar, que este bebé, esta bebita, un día sea esposa de Cristo. Dios te escoja como esposa. Entonces, San Pablo dice que el último grito en el Apocalipsis, si usted era en el Apocalipsis, no, San Juan dice, el grito es: ven, ven, Maratana, ven, Señor Jesús. Y también dice San Juan, he aquí que viene el esposo, ahí en el Apocalipsis, en el último capítulo. Cuando ya se acaba todos los dolores y se acaba el mundo, finalmente dice, he aquí que viene el esposo ya. Y San Juan dice, nuestra oración debe ser esa oración suspirante. Ven, Señor, ven, ven, por favor. Cuanto antes, mejor. Acuérdense, todos nosotros hay que acordarse siempre, recordarnos, precisamente por eso hacemos retiro. Este es el objetivo del Santo Retiro. Que lo que nos ocupa en la vida, todo se acaba en esta vida. Todo lo que nos ocupa en esta vida se acaba. Todo lo que apreciamos y amamos, hombres, familia, patria, ciencia, poder, plata, trabajos, negocios, salud, cuerpo, inclusive las penas, dolores, enfermedades, todo eso es temporal. Todo eso se va a acabar. No va a quedar nada de todo eso. Todo esto pasa, se aleja de nosotros y nos abandona. Solo debe preocuparnos lo que es permanente, lo que es eterno. San Pablo dice, los casados vivan como si no fueran casados, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran vivan como si no se alegraran, los que poseen cosas vivan como si no poseyeran nada. Estás listos para salir de este mundo, listos para encontrarse con Cristo, listos para recibir a Jesucristo. Por eso uno trabaja por Cristo y para Cristo. Por eso Cristo Rey es el centro de nuestra espiritualidad, de cualquier católico, de todas las épocas, de todas las historias, de todas las órdenes religiosas. Es lo que decíamos, señor Lefebvre. Es el dogma que nos hace suspirar y amar y esperar y movernos por la fe y defender a Cristo y despegarnos de este mundo y no aspirar a cosas mundanas o pasajeras. Y luchar y seguir luchando hasta que venga Cristo. No importa la oscuridad, no importa la maldad, no importa la corrupción, no importa lo que nos hagan. Pues dice San Pablo, nada nos separará del amor de Cristo, ni las tinieblas, ni las potestades, ni todo lo que puede ser de poder en las criaturas, en este mundo, no nos pueden separar del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. San Pablo dice también, me está reservada la corona de la justicia que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que han amado su venida, esperado su venida. Es que eso es normal. Imagínense, si nosotros amamos mucho a nuestro papá, a nuestra mamá, nuestros parientes, y nos avisan que va a venir, Cualquiera que los ama se pone contento, contentísimo. Y entre más está cerca, más contento todavía. ¿Qué será de nuestro Jesucristo? O sea, el entusiasmo debe ser enorme. Jesucristo está a punto de llegar. Debe estar lista, debe estar listo para recibirlo. Y con corazón amoroso, fervoroso, limpio, santo, humilde, desprendido. Esa es la pregunta. ¿Amamos la venida de Cristo en nuestras vidas, en el fin del mundo? Porque nadie ama lo que no conoce. ¿Sí? Entonces, conociendo a Cristo quién es, entonces debe ser nuestro suspiro, nuestro anhelo más grande. Por ejemplo, las hermanas, su anhelo más grande es hacer votos. Por eso la iglesia, ustedes tienen que saber, las hermanas, les he dicho muchas veces, cuando una hermana religiosa apenas es novicia y está a punto de morir, la iglesia católica le da ese anhelo de su vida religiosa, de su motivo por el cual entró al convento. Y aunque lleve un día de novicia y está muriendo, va a morir o está en peligro de muerte, la iglesia le concede el privilegio de hacer votos perpetuos en la cama, en ese momento de peligro de muerte. De tal manera que muere con su traje de esposa de Cristo y no tiene purgatorio, va directamente al cielo. Votos perpetuos. El día de los votos perpetuos borra todo el purgatorio, todas las deudas. Es el desposorio con Dios. Por eso es que es tan bella la vida religiosa, porque una vez que uno hace votos perpetuos, uno tiene que renovarlos todos los días, porque ya es esposo de Cristo, y no tiene ningún anhelo, ningún tesoro, ninguna expectación en este mundo, y no le preocupa el pasado, el futuro, el presente, porque Dios es todo, ya se casó con Dios. Así como la expectación del Mesías dominó la humanidad desde el Edén hasta Belén. De hecho, la oración de la Virgen Santísima antes de la encarnación era: Jesús, ven, ven, Señor, ven, Redentor, Mesías, ven, venga, ven. Eso lo dicen todos los santos y las profecías y las revelaciones privadas. La Santísima Virgen era su principal oración: ven, Señor, ven a redimirnos. Y con ese amor tan grande de la Virgen Santísima, que Dios la hizo como madre ideal y digna, pues vino Dios. Ese era su plan, que se lo pidiera a su madre, su futura madre, y viniera por ella, que ella estaba digna, ella estaba preparada, ella tenía ese deseo. Acuérdense, somos imitadores de la Virgen Santísima y de San José. También se reveló que es nuestro padre San José, mientras estaba en su carpintería, Dios le revelaba, ¿sí?, lo que hacía la Virgen Santísima en sus cosas más importantes. Entonces Dios le decía: hay una niña muy querida para mí que en este momento está haciendo esto. Y San José decía: yo voy a hacer lo mismo. Entonces José también empezaba a pedir por el Mesías, con todas sus fuerzas. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, esa era la oración más importante, ¿eh? Dios, ven, ven a redimirnos. Así también en este momento, la vuelta de Jesucristo, esa esperanza debe dominar al mundo, al cristiano, a los conventos sobre todo, a los monasterios. Ven, Señor, ven a mi corazón, pero también ven al convento, ven a mi patria, ven al mundo, ven a reinar, toma posesión de todo. Venga a nosotros tu reino. Acuérdense que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento hay dos tipos de profecías. La primera profecía en el Antiguo Testamento era acerca del nacimiento, la humillación, la ley de la gracia, la pasión y muerte de Jesucristo, del Mesías. Pues también había muchas profecías, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablaban del Cristo, de Dios glorioso, Rey, restaurando el reino de Israel y su venida con los santos, un reino de justicia y de venganza divina, para traer nuevos cielos y nueva tierra. Pero eso es para el final, principalmente, ¿no? Entonces, esto es importante, los dos tipos de profecías. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser como Jesucristo en la tierra mientras esperamos su venida. Ya vino Jesucristo, pero en pobreza, en humillación, en humildad, en obediencia, para que hagamos lo mismo mientras regresa. Pero acuérdense, los demás, los modernistas, los anticristos, los judíos, los publicanos, los que son falsas religiones, los modernistas sobre todo, enseñan lo contrario, o sea, enseñan también que Dios vino, o Dios quiere que seamos gloriosos con Él aquí en la tierra y en el cielo. Que Dios ya hizo todo, que Dios quiere que seamos felices, que no suframos ya, tanto en la tierra como en el cielo. Es un contraste infinitamente distante de lo que es el espíritu católico, que es ser como Jesucristo en la tierra, como Él lo fue en la tierra, una vez que ya vino, mientras esperamos su venida con entusiasmo, para ser premiados con Él y como Él. Por eso es que la iglesia moderna, si se fijan, la iglesia moderna apóstata, se enfoca en esta vida en Cristo resucitado y glorioso, mientras vivimos en la tierra. No, el enfoque del católico, mientras Jesucristo viene en gloria y majestad, el enfoque es la cruz, Cristo crucificado, María Santísima en sus dolores, en su soledad, esperando su venida por la fe. Va a venir y va a triunfar. Pero mientras tanto, hay que seguir los huellas hacia el Calvario. Estar al pie de la cruz. Velad. La pregunta es, ¿dónde? ¿O cómo? Al pie de la cruz. Es algo que no entendemos. Porque el mundo actual no está al pie de la cruz, está lejos de la cruz. De hecho, están huyendo de la cruz. Precisamente porque piensan que, o creen, o con presunción, o les han enseñado falsamente de que Dios los quiere, o Dios los va a ayudar así como son, o así como actúan. No, el Evangelio es, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme al Calvario, y después a la gloria. Acuérdense que se burlaban de Noé en el Antiguo Testamento. Porque por 100 años estaba construyendo un arca y le preguntaban que por qué. Pues estaba construyéndola en tierra, en tierra. Un arca enorme, de 100 metros de largo. Y, o sea, es una locura. Y le preguntaban que por qué. Dice, es que Dios va a castigar al mundo. Hay que convertirse porque va a castigar al mundo en un diluvio. Y yo estoy preparándome. Entonces ninguno le hizo caso más que sus hijos. O por ejemplo, los yernos de Lot, también cuando Dios le dijo hay que salir de la ciudad, entonces Lot habló con sus yernos, no le creyeron, tuvo que salir y su esposa, bueno, tuvo la debilidad de voltear y se quedó como estatua de sangre, perdón, estatua de sal, perdón, de sal. Lo mismo, esa misma actitud de la gente moderna que no tiene la fe, la esperanza y la caridad, con las mujeres imprudentes, las vírgenes prudentes del Evangelio. Y también hoy en día se burlan de nosotros. De hecho, por ejemplo, yo sé de un sacerdote que, de hecho es mi hermano, el padre, le prohibieron, hace 15 años, le prohibieron predicar del Apocalipsis en su fraternidad, que estaba así en su fraternidad. Y precisamente, ¿por qué? Y le dije, bueno, es que es muy impopular y la gente se asusta y la gente quiere escuchar otras cosas y la gente no quiere vivir con la tensión de que Cristo va a venir y todo eso. Esos fueron los argumentos. O sea, se burlan de nosotros porque hablamos de estos temas. Entonces, las vísperas de ese día, dice Jesucristo en otro lugar, o sea, en aquella época antes de su venida, los hombres comerán, venderán, se casarán, se entregarán unos a otros para casarse, y comerán y beberán, o sea, se enfocarán, estarán enfocados en cosas de este mundo, básicamente. Por eso Jesucristo dijo en otro lugar, en aquel momento uno será dejado de lado y otro será tomado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y otra dejada. Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Precisamente por la preparación. Uno estará preparado con la mente en Dios, con el amor a Dios, y el otro no. El otro estará con la mente en el mundo, consigo mismo, con los placeres, con el poder, con la inteligencia artificial, con todo lo que ofrece este mundo. Y fíjese lo que dice San Jerónimo, dice lo siguiente: en ese momento vendrá Cristo a poner en seguridad a los suyos. O sea, los que estén listos, los que estén con disposición, o sea, siguiendo la tradición, amando la Santa Cruz, al corazón inmaculado y doloroso de María Santísima, los que tengan esa actitud, Dios los va a poner en seguridad. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Dice el Apocalipsis, cuando aparezca el dragón, capítulo 12, Dios tomará a la mujer, o sea, la iglesia, la Virgen Santísima y sus hijos, y la llevará al desierto, donde será protegida, fuera del alcance del dragón. Y ahí será alimentada y protegida. Por eso hay que estar listo, por eso uno tiene que estar defendiendo la fe, la tradición, amando a la Virgen Santísima, al Sagrado Corazón de Jesús, al Corazón Inmaculado de María. De hecho, esta devoción a los Sagrados Corazones es la devoción de estos últimos tiempos. San Juan Evangelista le dijo a Santa Gertrudis, porque Santa Gertrudis vio en una visión que San Juan estaba reclinado en el Sagrado Corazón de Jesús, y Santa Gertrudis fue permitida también reclinarse en sus apariciones que el Sagrado Corazón de Jesús le hizo. Ella se reclinó también en el Sagrado Corazón. Entonces, Santa Gertrudis le preguntó a San Juan que por qué no reveló los misterios del Sagrado Corazón de Jesús, tan profundos, tan bellos, enormes, para nuestra salvación, santificación. Y San Juan le respondió a Santa Gertrudis, le dijo: la revelación del Sagrado Corazón de Jesús estaba reservada para los últimos tiempos, para reavivar la llama de la caridad, cuando el demonio estará gobernando y queriendo engañar a todos. Y acuérdense que el Sagrado Corazón de Jesús precedió a la llegada del Corazón Inmaculado de María y su devoción y las promesas. Entonces, Jesucristo le dijo a Santa Margarita María: mi Sagrado Corazón es el último esfuerzo de mi amor en estos últimos tiempos para alejar a mis hijos del poder de Satanás, que querrá engañarlos. Por eso somos el momento en el cual hay que ver el corazón traspasado de Jesucristo al pie de la cruz, donde nos lo han querido quitar, lo quieren matar, lo quieren retirar de la sociedad, de las leyes, de los gobiernos, de las familias, de la educación. Entonces Jesucristo está como en ese momento, cuando acaba de morir en la cruz, con su corazón traspasado, para darnos vida a través de su corazón y darnos todo a través de la Virgen Santísima al pie de la cruz, con el martirio de sufrir el mismo martirio de Cristo, pero en su corazón. Porque su corazón, el de Jesucristo, es uno solo. Por eso Jesucristo nos reveló en Fátima de que todo lo que queremos hacer a su Sagrado Corazón, se lo hagamos al Corazón Inmaculado de María. O sea, penetremos su Sagrado Corazón de Jesús a través del Corazón Inmaculado de María para poder consolarlo y repararlo y amarlo. Por eso el católico, especialmente los hermanos y los hermanos, estamos todos enfocados en la devoción al Corazón Inmaculado doloroso y en soledad de la Virgen Santísima. Es el nombre que nos dimos, tanto los benedictinos como ustedes también, o sea, por la divina providencia. Somos benedictinos y franciscanos de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Ese es el nombre que nos dieron a nosotros también, todos. Entonces, mucha gente hoy en día va tras señales que no son. Y no ven las señales que sí son. La tradición, la cruz, los dolores, la Virgen Santísima. Entonces, esa es la conclusión de esta reflexión. Hay que despreciar el tiempo presente en este mundo. No confiar en planes humanos. No abrigar expectativas para el futuro. Vivir de nuestra fe. Como si Cristo no se hubiese ido, como si Cristo ya hubiese venido. Esto lo voy a repetir porque es muy importante. Hay que vivir de la fe con amor encendido y expectantes a su venida, pero como si Él no se hubiera ido nunca, porque por la gracia sabemos, por la fe, que Él está aquí con nosotros, en nuestro corazón, en el alma, por la gracia santificante. La gracia santificante es compartir la vida de Dios. La Santísima Trinidad nos hizo un templo. Está ahí presente. Esa es la meditación de los religiosos. Somos un templo de Dios, templo vivo de Dios. Vivir en nuestra fe como si Dios nunca se hubiese ido. Y como si hubiera ya vuelto. Porque si uno muere y está bien dispuesto y está amando a Dios y se purificó suficiente, uno va directamente al cielo a unirse. Entonces el último aliento de esta vida es solamente para unirse ya, abrazar a Dios en la eternidad. Y después el cuerpo va a resucitar y se va a unir también con el alma. Es el plan de Dios. Por eso es que la cantidad de sacramentos que recibamos no debe disminuir nuestro amor. Esa es la prueba de fuego para nosotros los religiosos. Si uno tiene que vivir como si Dios ya hubiera vuelto, como si Dios nunca se hubiera ido, entonces no importa que haya muchos o pocos sacramentos. Porque lo que Dios quiere es el corazón. Y uno lo que quiere es a Dios. Y su corazón está presente. Su sagrado corazón está presente. Su corazón inmaculado de María está presente en nuestras vidas todo el tiempo. Y sobre todo la Santa Cruz está presente todo el tiempo, porque siempre va a haber una misa, por lo menos en el mundo, hasta el fin del mundo siempre va a haber misa en alguna parte del mundo. Es suficiente para unirnos y estar al pie de la cruz, con el corazón inmaculado de María, con el sagrado corazón de Jesús al pie de la cruz, amando y disfrutando su amor y esperando el premio eterno que nos va a dar su presencia y su amor y su reino aquí en la tierra y después en la eternidad. Que nos dé esas expectativas, estos deseos, especialmente para hacer un buen retiro, ¿sí? con estas disposiciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí.